Deportes.
COPE Ourense.
Estar informado.
Germando Barro, llega el deporte más cercano en tu sintonía COPE, lo que es lo mismo en COPE Orense, en el 102.4 de tu dial. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, os habla Pepe Garrote, hoy es lunes 16 de diciembre del año 2019. Un programa deportivo que nos va a llevar hasta las 4 de la tarde, hora en la que llegará, como siempre, Pilar Cisneros y Fernando de Aro, para seguir contándote en la tarde de COPE todo lo que te interesa. Antes vamos con la información deportiva, antes vamos con nuestros titulares.
Carbones en Ourense y Patatas Héctor en El Piñeiral les ofrecen los titulares de hoy en el deporte.
Unos titulares que hacen lógicamente referencia al fin de semana en el que hubo muchos derbis, pero que comenzó en el apartado deportivo con la derrota del club Ourense Baloncesto ante Melilla por 80-75. En los derbis, por ejemplo, los de fútbol sala, el Ourense en Vialia, que era el favorito, se llevó el triunfo, se llevó los 3 puntos ante el pabellón C de Arburgas después de ganarle por 3-0. En el derbi masculino, en Valdeorras, en Calabagueiros, el Sala Ourense fue mejor que el Calabagueiros, o al menos estuvo más acertado que el Pizarro Los Tres Cuñados en Calabagueiros, y se llevó la victoria por 4-6. En el derbi del mundo del fútbol de la tercera división, en la tarde del sábado, el Ourense Club de Fútbol y el Arenteiro empataron a un gol. Ourense Club de Fútbol 1, Arenteiro 0. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que el Ourense Club de Fútbol, después de la victoria del Compostela y después de muchas semanas, se deja el primer puesto, se deja el liderato, el segundo clasificado a un punto de los santiagueses. Y la Unión Deportiva Ourense, que lograba su primera victoria fuera como visitante al vencer en Aspontes por 0-1. Esto en la tarde del sábado. Ayer, en la tarde del domingo, en esta tarde de división, el Barco también perdía, después de 5 jornadas, imbatido ante el Arosa por 2-1. En la preferente, una victoria de la Arnoya por 2-1 ante el Porreño Industrial, que lo encarama de nuevo en las altas posiciones, es tercer clasificado. Un empate del Gran Peña y el Polígono a un gol, del Barbadas y del Ribadumia otro también a un gol, y derrota del Belle en Cambados por 2-1. En la primera regional la vida sigue igual, con el Berín intratable que suma y sigue 15 puntos le llevan ya a sus perseguidores. Balonmano. El equipo de Rivadavia, el Carmen de Ribeiro, que perdía por 31-32 ante el Cañiza. Hockey, el Barrocas, que perdía ante la Real Sociedad por 4-3. Y más baloncesto, el Gadasa Skoda, que no podía con el Rosolía, 72-35. Caían las chicas ourensanas.
Carbones en Ourense y Patatas Héctor en El Piñeiral les han ofrecido los titulares deportivos.
Novasur, compresores, gases industriales, maquinaria industrial, ferretería, estanterías. Novasur es distribuidor oficial de la marca Atlas Copco para Ourense y provincia. Suministros industriales Novasur, Polígono Industrial San Ciprián de Viñas. Teléfono 988-256-659. Novasur.com, desde 1988 al servicio de su empresa.
En Tiempo de Juego lo damos todo en el deporte.
Bueno, que estaban esperando a los protagonistas tan solo.
Lo damos todo en el entretenimiento.
Oye, ¿estáis preparados? Que ya están aquí calentando motores.
Todo en la información.
Ahí va, ¿eh? Le van a decir al árbitro que vais a ir de
roja. En COPE, Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo en Tiempo de Juego. Deportes.
COPE Ourense.
Estar informado.
Deportes.
Deportes.
En Deportes COPE Ourense entramos en tiempo de análisis.
Y para eso tenemos aquí en los estudios de la cadena COPE, como es habitual todos los lunes, a nuestro compañero y amigo José Luis Díaz. Don José Luis, muy buenas tardes.
Muy buenas, José, ¿cómo estamos?
Pues aquí andamos.
Bueno.
Día a día.
Día a día.
Decía el dicho, día a día, currucucu.
Y día el programa día. De María Teresa Campos.
También.
Día a día.
Sí, señor, el tema es de Campos, efectivamente.
Pues
bueno.
Eso.
¿Quieres comenzar hoy hablando de fútbol sala, no?
Del derbi.
Del derbi de fútbol sala, que volvió a haber derbi después
se echaba,
de...
Se echaba de menos, qué bonito.
Después de mucho tiempo,
ambientazo,
¿no?
Ambientazo, sí, sí, sí. Y tú fíjate que se cumplió la máxima de todos los derbis. Mira qué verdad es un topicazo, pero que al final es cierto eso de que los derbis, la clasificación no tiene nada que ver. No te puedes guiar por ella. 28 puntos, creo recordar, que son los que le llevaba el Enviali al Cidade, que ahora son 31. 4 puntillos lleva el Cidade solamente. Bastante, muchos partidos ha rozado bastante más, pero por lo que sea no ha sido capaz de cogerlo. Claro, que sobre el papel estaba claro. Y sin embargo, tú fíjate que el partido se rompe ya en la segunda parte, que en fútbol sala es muy complicado que en un primer tiempo no haya goles. Es muy difícil. Mm. Y se rompe encima, pues claro, lo que son, al final el que va mal le sale todo al revés. El primer gol es en propia puerta, un balón que le pega a una jugada al Cidade que está cubriendo el palo y acaba adentro, quiero decir. Yo estoy seguro que si en el otro área le pega la del Envialia, pero no entra. Pero segurísimo, es que al final son máximas que se terminan cumpliendo.
Las dinámicas que hablamos siempre del mundo del fútbol, ¿no?
Es increíble. Pero, y luego, claro, es que el... Hay una tal Sara Moreno que es muy buena jugadora.
Sí, ya muchos años.
Enhorra balazos, se acabó con el partido.
Un auténtico golazo, por cierto, de Vaselina desde su campo.
Pues a mí me gustó más el otro, fíjate.
Sí.
Sí, el tercero es difícil, ¿eh? Que dice, no hay portera. Bueno, no, eso hay que mandársela por encima, que estuvo a punto de cogerla.
Por eso digo, sí. Además creo que
me gustó más el otro.
Creo que fue de uña, ¿no? Que le dio con la uña, me parece.
No sé cómo la dio, el caso es que fue un golazo. Pero sí. A mí me gustó más el 2-0, la jugada que hace el 2-0. En todo caso, que bueno, que fue un partido mucho más apretado de lo que podía esperarse y que, hombre, a ver si del Envialia ya no esperamos nada porque está consolidadísimo y aparte ahora pinchó el pollo, o sea que todavía el tercero con más ventaja respecto al cuarto. Por cierto, va a la pista del Navalcarnero. Por ahí, sí. Por ahí y por lo que no es ahí han ido cayendo todos porque ha ganado.
Sí, porque al final Burela y Atlético de Madrid juegan otra liga, lo hablamos muchas veces y detrás está...
Bueno, sí, juegan otra liga, pero yo tampoco creo que la diferencia entre esos dos y el Envialia sea grandísima.
No es...
Que lo normal es que gane el Atlético Navalcarnero, está claro, pero bueno, tampoco sería un sorpresón que no fuera así. Y el Cidade que se la juega contra el Leganés porque, claro, ya aparte ahora está un puntito todavía más lejos, está a 7 puntos. Que 17 puntos tampoco están todos partidos, claro, pero cuando tú has ganado uno en 15, con tu ritmo de ganar es poco menos que una proeza. Pero bueno, en todo caso, que bienvenidos sean estos derbis y que yo creo que cumplió sobradamente las expectativas, fue muy buen partido.
Y bienvenida a la deportividad también.
Cierto.
Más allá de algunos comentarios sin sentido, que siempre hay cuatro que le hace gracia hacerlos y que no debemos darle mayor importancia, bienvenida a la deportividad porque eso es lo que tiene que imperar en el mundo del fútbol. Lo que pasa es que ahora como todo el mundo se cree con derecho a hacer y decir lo que le dé la gana, pues bueno, así estamos. Pero bueno, lo que es el aspecto deportivo, más allá de la rivalidad deportiva dentro de la pista, pues también bienvenida sea, ¿no? Evidentemente.
Ahí quería enlazar yo.
Pues dime.
Lo que acabas de decir, que cada uno se cree con derecho a hacer lo que le dé la gana, y es cierto, pues ese derecho de cada uno a hacer lo que da la gana ha traído como consecuencia la primera suspensión en el fútbol español de un partido, que fue el Rayo Vallecano-Albacete, ayer.
Sí, por los insultos.
Por los insultos a Zozulia, un jugador ucraniano del Albacete, que en su momento fichó por el Rayo Vallecano, pero determinado sector de la afición no lo vio bien, por su supuesta ideología nazi, que bueno, sobre eso yo no voy a ser yo el que hable porque no tengo ni idea. Unos dicen que
sí, ni conocimientos,
tienes.
Ni...
Escuchaba yo ayer un debate... La noticia es gorda, Pepe, porque es la primera vez que se suspende un partido, ¿eh? Ojo, aquí nunca había ocurrido. Había gente que decía, claro, ahora lo de siempre, ¿y dónde pones el listón? Te quiero decir, el famoso Guti Maricón, Michel Maricón, a Eto haciéndole el mono en Zaragoza...
A Cristiano Ronaldo...
Lukaku, el del Inter, que le,
a Cristiano Ronaldo le llamaron de todos los domingos, por eso digo yo... Claro, ahí tú has puesto el dedo en la llaga.
Es que es muy complicado.
Porque es que si el baremo de ayer es el baremo que vamos a llevar de ahora en adelante, cada fin de semana se van a suspender un montón de partidos, ¿eh? Cuidado.
Pues es que sin ir más lejos, hace semana y media, Griezmann muérete.
Sí, sí,
es decir, ¿Griezmann muérete es suficiente para suspender un partido? ¿Sí o no? Porque esa es la pregunta. Lo que le cantaron a Zozulia, que fue pues una barbaridad, pero...
No menos barbaridad de las que oímos todos los domingos.
Y a Iñaki Williams en el Atleti de Bilbao cuando fue a Gijón, que le hicieron cantar el mono. A Aitón Zaragoza, que le tuvieron que contener entre...
Le tiraron plátanos, me parece.
No, fue a Dani Alves. Joder, bueno, si es que aquí nos... Y Sergio Ramos en Sevilla, las barbaridades que le han dicho. Te quiero... De todas formas, algo hay que hacer. O sea, lo que tampoco puedes es resignarte y... dejar que, porque al final no es todo el estadio, evidentemente, si eso ya lo sabemos, son unos pocos, lo que pasa que es muy complicado, porque claro, si lo dicen dos, porque no hay que identificar al que lo dice y detenerlo, si eso es muy fácil, si son dos, pero ¿y si son 200?
O 2000.
Es, saltándonos un poco el guión, lo que puede pasar pasado mañana en el Nou Camp, que en el famoso derbi, el famoso clásico. Estos de Tsunami Democratic, que ni saben lo que es un tsunami, desgraciadamente es una palabra bastante triste para el que lo padece, bueno, y lo de Democratic ya es de risa. Pero te quiero decir, la seguridad dentro del estadio es del Barcelona y de la seguridad privada, tal. Sí, eso es muy fácil, si saltan cinco tíos al campo no hay problema, entre los jugadores los cogen del pescuezo y los sacan como si fuera un conejo. Pero ¿y si saltan 500?
¿Qué
haces? Y igual que te colapsaron el aeropuerto, te colapsan el autobús del Madrid, no llega.
No, claro.
Es que controlar
más.
Pero yo lo que sí creo que algo hay que hacer, o sea, tú no puedes, porque sí, llamar nazi hijo de puta a un tío y quedarte tan ancho y jiji jojo y no pasa nada, desearle la muerte al otro y que no pase nada. Pero yo... aparte no nos engañemos, el fútbol es el más primitivo de los deportes.
De todas formas, es una situación que no tiene fácil arreglo. No tiene fácil arreglo porque yo escuchaba también ayer que barajaban las posibilidades que puede tener el tema. Una era jugar el partido en Vallecas acá, la segunda parte, a puerta cerrada, sin aficionados. Otra era en campo neutral, llevarlo a otro campo también, incluso sin aficionados. Y una tercera era dar el partido perdido al Rayo Vallecano. Te quiero decir, al final a lo mejor, hombre, esto es como todo. Cuando suspendan 4 o 5 partidos... en un campo que hay 80.000 personas y hay 79.000 normales y 1.000 energúmenos, ese 79.000 señalarán a los 1.000,
pero,
porque al final, si ¿tú a qué vas? ¿Vas a ver un partido?
Sí, pero si quieres señalar a 1.000, no tienes una necesitas mes y medio para ir señalando uno detrás de otro. Cuidadito en este país de pícaros como somos con lo de que le den el partido perdido al Rayo Vallecano. Que somos un país de pícaros y sabiendo que haciendo estas cosas pierde el equipo local, ¿quién te dice a ti que no son 15 tipos del equipo visitante los que se ponen a decir burradas para
claro, partir? Claro, claro.
Es que es un terreno muy peligroso. Yo a puerta cerrada no me gusta.
Por eso te digo yo que tiene difícil arreglo el tema.
Y el fútbol está hecho para que haya aficionados en el campo, para jugar un partido a puerta cerrada, para eso yo que sé, vas a un concierto de música clásica o una ópera, que es más tranquilito. Pero el fútbol sin aficionados no es fútbol. Es que no hay cosa más horrible que un partido a puerta cerrada. Para mí.
Sí, sí, sí.
Ahora que, claro, lo que estamos hablando, y es que... Llamar maricón vale, por lo que se ve. Eso no tiene castigo.
La cuestión es, ¿dónde pones el listón? Porque yo no dudo que lo que hicieron ayer en Vallecas sea deleznable. Lo tengo clarísimo. Pero yo creo que eso sí tiene hecho muchos campos.
Ya, lo que pasa es que esa argumentación, Pepe, al final...
No pretendo justificarlo, líbreme Dios. No pretendo justificarlo. Me refiero, ¿dónde pones el listón para suspender un partido o no suspenderlo?
Por eso,
¿En qué insultos? Claro, ahí es donde voy yo. Digo que lo que hicieron ayer en Vallecas lo tendrán hecho en otros muchos campos y no suspendieron partidos.
Otra cuestión
es que ahora digan, señores,
alguna vez tiene que ser la primera.
Claro, hasta aquí y de aquí en adelante, esto es el camino. Y donde haya insultos, se suspenden los partidos. Bueno, pues oye, me parece perfecto. Ahora, cuidado, que el próximo fin de semana suspenden 18 partidos de
18
de Liga.
O 18.000.
Claro.
Lo que está claro, yo no digo que en una cancha de baloncesto no se diga animaladas, pero yo qué quieres que te diga.
Muchísimas menos.
La prueba la tienes que el banquillo de los equipos está pegado al público y, salvo excepciones muy excepcionales, a nadie se le ocurre darle un garrotazo. Será, aunque solo sea porque se te revuelve un tío de los que está sentado en el banquillo y solo el puñetazo que te da te saca el pabellón, ¿no? Pero en el fútbol, pues por lo que sea, se permite todo, y la famosa y equivocadísima frase de que el que paga tiene derecho a todo, pues nada, tú tienes tu entrada y eso te da derecho a insultar, a decir todo. Ojo, el otro día un paraguas salió creo que fue en el Atlético Barcelona, y la multa ha sido 600 euros tirar un paraguas. Bueno, pues ya sabes, si tiras 3.800, pero a lo mejor tirando 3 en plan jabalín alguno aciertas. Es que...
No, que de hecho los paraguas están prohibidos en la Liga de Fútbol Profesional y en la Segunda División, Segunda B, incluso en Tercera, en partidos de alto riesgo, está prohibido los paraguas.
Es más alto riesgo que un Atlético de Madrid y Barcelona.
¿Qué pasa? Que esto es como todo. Y yo siempre cuento la misma anécdota y la voy a contar otra vez. Yo fui a un partido de Champions en Milán. Donde juegan Milán e Inter, que comparten campo. En San Siro, efectivamente. Y no sé cómo, supongo que la Champions tiene muchas medidas, nosotros fuimos a coger el metro, fuimos a una plaza, fuimos a un autobús, el autobús ya iban varios autobuses, porque había, no sé si no hablo de memoria, 3.000 aficionados españoles, tanto en el metro como en los autobuses, ya salías a sitios donde ibas acordonado por la policía. Nos tuvieron una hora dentro, en un vallado que había en los aparcamientos, una hora allí metidos, a 2.000 personas. Pasamos dos controles de seguridad, nos cacharon todos, llevabas un bocadillo, tenías que abrirlo, a ver lo que llevaba dentro del bocadillo. Recuerdo que un amigo mío, que fumaba, ya estaba prohibido fumar en los campos, pero bueno, él fumaba, y llevaba un mini bic metido en un pie, en una bota, se lo quitaron. O sea, amigo, llegamos a San Siro, después de pasar múltiples cacheos, estábamos en la grada, no me digas cómo, allí había gente, mecheros por supuesto, bengalas y todo tipo. ¿Qué dices tú? Pero vamos a ver una cosa, ¿cómo es esto? Yo pregunté y claro, y te dicen, no, esto es muy sencillo, los ultras del Milán por la semana tienen acceso a los campos, van a los campos, esconden en la grada las cosas, entonces después cuando llega el partido te cachean, tú entras sin nada, pero lo tienes dentro.
Pero y otra cosa, que por mucho que tú controles, porque sí,
decir, es muy difícil. Estamos hablando de campos que entran 80.000 personas, 90.000 personas, 100.000 personas.
Pero escucha una cosa, ibais 3.000 acompañando al Madrid y de esos 3.000, 2.950 sois gente normal que lo que queréis es ver el partido.
Sí, claro.
En todo caso pueden entrar en ese ramillete 50 notas. Pero ¿y si entran 1.500 notas? ¿Cómo los contienes?
Ya.
Es muy complicado.
Y esos 50 ultras que van de Madrid son amigos de los 3.000 ultras del Milán y lo que ellos te dan cuando van a Milán, tú se lo devuelves cuando vienen a Madrid, o sea que está todo, es complicado, es, en fin.
En todo caso, yo creo que, insisto, pagar una entrada no te da derecho a insultar repetidamente a una persona, pues porque sí, porque no compartas su ideología, que insisto, yo no sé si su ideología es neonazi o no, no tengo ni idea.
Son conciencias, porque es lo que dices tú, en otros muchos deportes, si hay tropecientos mil, hay una educación exquisita, cuando vas al teatro...
Sí, en el tenis, por ejemplo, esto es impensable.
Cuando vas al teatro también pagas una entrada y no por eso insultas a los actores, cuando vas al cine y no rompes y no lanzas una lata contra la pantalla...
Y le llamas mercenario a un actor.
Y cuando, vas a un concierto, como muchos, y el concierto de turno es una patata, pues a lo mejor hay unos silbidos, como mucho. Pero en el fútbol es lo que dices tú, es algo diferente.
Lo es.
Y tenemos que cambiar la mentalidad entre...
Sí, pero eso lleva mucho tiempo. En todo caso, insisto, el miércoles hay una prueba de fuego.
Sí, veremos.
Hay una prueba de fuego.
Veremos a ver lo
a
que
ver.
Sucede.
A ver.
Bueno, nos quedan dos minutitos, José Luis, para finalizar. ¿Qué me querías hablar también? Tenías ahí otro tema.
Hombre, hay un berrinche muy grande con el final de las guerreras. La selección española de balonmano, que perdió contra Holanda con un penalti, pues nada, falta de 5 o 6 segundos. Yo confieso que de balonmano sé lo justo. Sé cuántos goles y poco más.
Yo también. Pero escuché numerosos comentarios de árbitros, de gente que sabe de balonmano, y ninguno se pone de acuerdo.
Y la queja sobre todo es que no hay insta replay, vamos, lo que se dice en balonmano y baloncesto, lo que sería el VAR en el fútbol. Y que en cambio sí lo hay en la categoría masculina. Pero, según escuché yo, el presidente de la federación, un egipcio que se llama Mustafa, es lo que dijo el compañero, Mustafa.
Sí.
Dijo que no quería VAR. Y, hombre, es difícilmente entendible que para chicos sí haya VAR y para chicas no. Es, bueno, en fin, no hay por dónde cogerlo. Pero, viendo las imágenes que he visto yo esta jornada del famoso VAR en la Liga Española, por no detenerme en el Piqué y que si lo agarraron, que si él también agarró, que son jugadas más o menos confusas, en el Atlético de Madrid Osasuna hay un penalti tan extremadamente escandaloso que yo puedo comprender que el árbitro no lo vea en el campo. Perfectamente, lo puedo entender. Lo que yo no puedo entender, lo siento muchísimo, ni aunque me den con un palo en la cabeza, es que viendo esa repetición el tipo tenga el cuajo de decirle al entrenador, oiga usted, su futbolista se ha resbalado.
Sí, 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 eso, así lo dijo el entrenador de Osasuna en una sala de prensa.
Eso está hecho, yo no sé si...
Amar muy educado, dijo, entiendo que se equivoquen, entiendo que no lo vean.
Pero que no me engañe.
Pero que no me mienta, porque no se resbala.
La jugada, bueno, pues supongo...
O que no se justifique.
Los que estén oyendo la habrán visto, y si no, es facilísimo porque se encuentra... Es que es un penalti clamoroso, o sea, es que no, no... Hombre, y que te lo y que después de ver eso en el VAR, el árbitro diga, no ha pasado nada... Yo de verdad, yo soy un ferviente defensor del VAR, pero es que en situaciones así, es que te da que pensar. Te da que pensar que el tipo no quiere pitarlo, pues por sus cosas, no sabré, no sé qué problema tendrá con el Osasuna, o no lo sé, pero es que solo se me ocurre eso.
O lo que hablamos muchas veces de la comunicación existente entre el que dirige el VAR y el que está arbitrando. Porque si...
Pero el que dirige el VAR, Pepe, tiene que llamar al árbitro y decir, oye, aquí hay un penalti, vamos, que no hay duda ninguna, échale un vistazo, pero vamos, es que aunque no se lo eche, pítalo, porque es que no hay un solo asomo de duda.
Sí, correcto, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero si el que dirige el VAR le mete el agua en casa al árbitro y le dice, mira, ven ver esta jugada, pero yo no veo nada, y yo no veo penalti,
pues entonces,
tú ya la vas a ver condicionado.
Pues si el que dirige el VAR y está viendo eso, le dice al árbitro, ven a verla, porque yo no veo penalti, lo que tiene que hacer es dedicarse a coger higos.
Correcto, pero te quiero decir, el árbitro ya va condicionado porque los que están en la sala del VAR ya le dicen, ven la... No digo que fuera así, me estoy poniendo en supuestos, pero que suceden. Entonces...
Insisto, Pepe, hay muchísimas jugadas que son interpretativas, que se puede discutir. Esa es que no hay discusión ninguna. No la hay. Entonces, si, no sé, pues es que el VAR, y luego te encuentras con jugadas como estas que dices, pero es que entonces el VAR, ¿para qué?
Para nada, efectivamente.
Es horrible.
José Luis, nos vamos, que nos quedamos sin tiempo.
Muchas gracias.
Un abrazo muy grande,
gracias,
amigo.
Chao.
Consejo Municipal de Deportes.
Engancha tu deporte.
Piscina, escuelas deportivas, módulo de atletismo.
Contacta con nos e infórmate de todas las nuestras actividades en deportesourense.com.
O en Avenida Pardo de Cera 2.
Consejo Municipal de Deportes.
Pabellón dos Remedios.
En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival.
Hola, Chicharito, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Te voy a hacer la pregunta que se le hace a un jugador que ha estado en el Madrid cuando juega contra el Madrid.
Todos los goles que he estado los voy a celebrar, claro.
Es el mejor comunicador. Cuenta con el mejor equipo.
Se han jugado partidos importantes.
Maldini.
Se está perdiendo la importancia de la Copa Inglesa y es una pena.
Nadie es capaz de conseguir más exclusivas de todos los deportes que Juanma Castaño.
Miguelito, cuéntame cosas del vestuario. Creo que tienes información buena.
El mensaje de Zidane ahora mismo al vestuario no tiene el mismo calado que en su primera etapa.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo algo más de lo que pasa en el deporte. El partidazo de COPE, líder indiscutible de la radio deportiva nocturna. Lo damos todo.
Deportes COPE Ourense, con Pepe Garrote.
Seguimos en directo, 3 de la tarde, 52 minutos, sintonía de deportes de la cadena COPE, como siempre, en la provincia de Ourense. En el 102.4 de tu dial, no está de más nunca recordarlo. Por si hay algún despistado, ya estoy aquí yo para decirlo, 102.4. Repasamos, como decíamos, los resultados cosechados en el fin de semana deportivo para los equipos orensanos. Repasamos también en la tercera división, donde hubo una victoria, una derrota y un empate, porque había derbi. El derbi se jugó a las 7:30 con nocturnidad y lluvia, no alevosía y lluvia, entre el Orense Club de Fútbol y el Arentero, que terminó con empate a un gol. Pibe, con un auténtico golazo, adelantaba a los de Fran Justo, y Johnny ponía el empate al comienzo de la segunda parte. Al final, 1-1. Mientras, la Unión Deportiva Orense, con un nuevo gol de Yago Blanco, vencía su primer partido fuera de casa en Aspontes por 0-1. Y esto en la tarde del sábado. Y ayer domingo, El Arosa vencía por 2-1 al Barco. El gol barquense de un clásico también, Juanito Bazo, en los tramos finales del partido. Y el Barco ponía punto y final a una racha de 5 semanas consecutivas logrando las victorias. Pese a ello, espectacular clasificación tanto del Ourense Club de Fútbol, que perdió el liderato ante el Compostela, como del Barco. Segundo, los de Fran Justo, 37 puntos. Tercero, el Barco con 34. Líder Compostela, 38. Cuarto es ahora el Arosa con 25 puntos. La Unión Deportiva Orense, séptimo clasificado con 23 puntos, y el Arenteiro es décimo cuarto con 18 puntos. Un Arenteiro que una semana más sigue siendo el rey del empate, con 9 igualadas en estas 16 jornadas que se llevan disputadas. También hubo de todo en la regional preferente, donde la victoria fue para el mejor clasificado, el Arnoya, por 2-1. Tantos de Roberto y Karim, que le dieron la vuelta al 0-1 que había marcado Fabio para el Porriño. Terceros son los de Iván González, ahí a 2 puntos del líder Atios. Empató el Barbadas a 1 ante el Ribadumia. Con mala suerte ganaban 1-0 con el tanto de Nespereira, pero Tiago en propia meta en el minuto 92 hizo el empate para el Ribadumia. Empató también el Polígono, también con mala suerte, vencía por 0-1 con gol de Fede, pero empató el Gran Peña por medio de Luis. Y cayó en esta categoría el Belle por 2-1. Arnoya, como decíamos, tercer clasificado. Barbadas, noveno con 23 puntos. Décimo cuarto, el Belle con 20. Colista, una semana más, el Polígono con 8 puntos. La vida sigue igual en la primera regional, porque hay un equipo que se pasea por la categoría. No es otro que el Verín, que logró una nueva victoria, la decimocuarta. Lleva 15 partidos, 14 ganados, 1 empatado, 43 puntos. Una brutalidad de puntos que llevan los verinenses. Lo hizo después de vencer por 0-1 al Ourense Club de Fútbol B. Le sigue el Allariz, que ahora es segundo clasificado con 28 puntos, pero como digo, a 15 del intratable líder Berín. Para el segundo puesto hay más apelotamiento: 28 tiene el Allariz, 26 Santa Teresita, 26 Nogueira, 25 Celanova, 25 también Loñoa. Por abajo el Molgas es la cara B, sigue sin ganar ningún partido, 0 puntos, 0 partidos ganados en los 16 disputados. En la segunda Galicia hay otro equipo que también se muestra intratable, ese no es otro que el Vilariño. El Vilariño, que es líder con 40 puntos, 13 victorias, un empate. 40 puntos, como digo, ya 10 sobre su perseguidor, el Pontedeba. El Vilariño que vencía por 5-3 al Sporting Villamarín. Una categoría en la que el colista es el Arrabaldo con 10 puntos, con 11 Cenge, Trives y Rocas. Es la segunda Galicia grupo 9, en la segunda Galicia grupo 9, el líder es el Rayo Alaricano con 30 puntos, con los mismos que tiene el Viana también, 30 puntos. Por abajo Carballeira, colista 1 punto, Muiños 7. Y en la tercera Galicia el líder es el Outomoro con 34 puntos, seguido del Pabellón con 26 puntos. Los mismos que tiene el CEA. En este fin de semana de derbis también hubo derbi en la Liga Nacional Juvenil, que se llevó el Pabellón luego de vencer a la Unión Deportiva Orense por 0-2. También cayó el Ourense Club de Fútbol, lo hizo por 4-2 ante el Areosa. El Pabellón es cuarto clasificado en plaza de ascenso, porque el primero y el segundo, Celta B y Depor B, no pueden subir a División de Honor, ya que tienen equipos en esa categoría. En séptima posición está el conjunto del Ourense Club de Fútbol con 26 puntos y en descenso, decimosexto, la Unión Deportiva Ourense con 11 puntos. Había un derbi también, entramos en el apartado de derbis después de la Liga Nacional, después del fútbol de tercera división, en fútbol sala, en la máxima categoría femenina, primera división, Ourense en Vialia 3, Ciudad de Arburgar 0. Marta en propia meta y Sara Moreno con 2 auténticos golazos hicieron el 3-0 para las de González y Morenín, que siguen ahí al acecho de los dos grandes transatlánticos, Fusi Atlético de Madrid y Burela. Terceros son los sobresanos con 35 puntos, mientras que el Ciudad de Arburgas sigue en descenso, penúltimo clasificado con 4 puntos y solo una victoria. En la categoría masculina también hubo derbi, en este caso en Valdeorras, en Calabagueiros, Pizarra, Los Tres Cuñados 4, Sala, Ourense 6. Los de Quique García, que son sextos clasificados con 29 puntos. El Pizarro Tres Cuñados queda décimo clasificado con 17. Y lo decíamos al comienzo, lo decíamos para finalizar, un club en ese baloncesto muy limitado en la pintura, donde solo Darko Balaban no puede con todos los pibos contrarios, cayó en Melilla por 80-75. De nuevo, Darko Balaban, en esta ocasión con 14 puntos, fue el máximo anotador, bien secundado por Edu Martínez, que apuntó 13, y con Connor Wood, que hizo 12 puntos. Un clonense que esta semana juega el jueves aquí en el Pazo Paco Paz, recibiendo al conjunto del Mallorca. Para eso tendremos tiempo suficiente de hablar. Nos vamos porque llegan las 4 de la tarde y, como siempre, es ahora llega la información. En este caso, llega la tarde de COPE contándote todo lo que interesa con Pilar Cisnero y con Fernando de Aro. Más deporte aquí, como siempre, a las 8:30 con Manolo Lama y a las 11:30 con Juanma Castaño y el Partidazo. Nosotros volvemos a las 3:30 mañana, martes, puntuales y fieles a nuestra cita. Pasen una buena tarde.